Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que ya es martes. Sí, es martes, qué casualidad. Y ayer era lunes y mañana será miércoles. Tal día como hoy, que ya es 25 de febrero. Tal día como hoy, que nos iremos a 21, 20, 22 grados de máxima y a 13 de mínima. Y tal día como hoy, en el que también amaneció un día grisáceo, un día tontiloco, un día ni para ti ni para mí, un día de esos que no sabes hacia dónde tenderá. A lo mejor para el fin de semana llega alguna lluvia, no será nada apreciable, pero algún chaparroncete. Pero en cualquier caso, calma y tranquilidad, que la temperatura sigue siendo muy, muy, muy agradable. Echamos de menos el sol, pero no pasa nada porque sabemos que vendrá. Y sabemos que cuando lleguen las temporadas cálidas estaremos hartos de tanto sol. Silvia Benyoc, muy buenos días.
Buenos días, me ha gustado lo de día tontiloco.
Día tontiloco, día cojitranco, día cariseco. Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos buena mandanga para ofreceros por todas partes. Tengo buena mandanga. Primero, quiero agradecer a varios oyentes. Uno es J. Rubio, el otro es Chulbriner. Muchísimas gracias a los dos. Y también quiero agradecerle a Que Sería de Mí, Que Sería todo junto, Que Sería de Mí, porque me ha avisado que ayer parece ser Rafa Latorre, que me parece uno de los grandes analistas de este país, me nombró. No sé si para bien o para mal, esa es la verdad. Pero bueno, que muchas gracias por mantenerme ahí al loro. ¿Qué haríamos sin vosotros? Y digo completamente en serio. Y luego mandanga, ¿qué tipo de mandanga queréis, Pues voy a empezar con una noticia yo que creo que se ha hablado poco. Pilotos y copilotos de los rallies. ¿Sabéis que tiene ese idioma suyo de arras, arras? ¡Bah! Que siempre había parodias por ahí con Carlos Sainz y el otro. Que si tal, que si igual, curva a la izquierda, a la derecha. Cuidado, llega un badén. Cuidado,
trata de arrancarlo.
Sí. cuidado, tal. Bueno, pues claro, inevitablemente se les escapa algún taco. Pues no, a partir de ahora multa al canto.
No me digas.
Sí. Multa al canto. Hay una ley antipalabrotas para los pilotos de rally y sus copilotos, porque bueno, como es normal en una situación tan tensa, de extrema emoción, de competición, de que llega la curva, de que no la veo, de que igual tal, de que igual sale un zorro del desierto que estoy en el París-Dakar, de que me lo atropello o algo, pues hay una ley antipalabrotas y multa al canto, con lo cual pilotos y copilotos han protestado contra el derecho del mundo. Es decir, lo que vimos en películas...
Demolition Man.
Exacto. ¿Obra maestra según tu opinión?
Obra casi maestra según cualquier persona sin ningún tipo de criterio.
Mira, vale. Míratela ahora.
Pero te he de
vamos,
decir...
Vamos, la versión es tremendo.
Pero tenían unos nombres, los nombres elegidos, el nombre de Wesley Snipes en Demolition Man, que no me acuerdo, pero lo voy a buscar.
Era Wesley Snipes
y Stallone y Sandra Bullock.
Uno
de los primeros
esa
papeles.
Esa ciencia ficción con unos uniformes como recién salidos de la tienda de ropa, que siempre están impolutos. Y os recuerdo que en aquella película tú ibas por acá y decías, ¡cáspita! Bueno, pues eso ya era palabrota. ¡Pam! Y sonaba una alarma. Claro, si decías me cago en la mar, eso ya era pecado mortal y te iban a la cárcel.
¿Tú sabes que
y todos vimos aquella película y decíamos, ¡ah, jo, jo, jo! Y alguno pensó, esto llegará. Pues bueno, de momento, a lo de los pilotos de rally ya ha llegado.
En esa peli hubo mucha polémica porque cuando sale Stallone...
Que Wesley Snipes lleva el pelo de colorado, de rubio, sí, de blanco.
Y en esa peli, cuando sale de la criogenización, sí, sacaron una foto porque con...
¿Con el pincelito?
Con el piruelo, sí, al aire, sí, que sí, se sí ve que gastaba... Sí. Pues,
hombre, ¿no te acuerdas tú de eso?
Eso salió en el Pronto y en el Semana.
Ese,
era el casado,
ese fotograma Stallone, valía oro, que sí, que sí.
Y Stallone sí se llamaba John Spartan. Es que, claro, estas películas. Y Wesley Snipes, Simon Phoenix. Es que esos nombres eran buenos, tío.
Buenísimos.
Simon Phoenix.
La película no era maestra, ya sí, te digo. Sí, sí.
Tú sabes que hay un estudio... Un estudio, de científicos, no sé por qué universidad, ya no me acuerdo ni nada por el estilo. Pero decía que la gente que de normal no utilizaba palabrotas, tacos, y en un momento de tensión se explayaban y empezaban uno detrás de otro así en tirereta, demostraban tener más inteligencia que la media. A mí me dejó un poco del revés el estudio.
Bah.
Un estudio científico en serio. No recuerdo dónde lo leí, porque sí, como leo tan
patrocinado
cosa,
por el doctor Gromenauer, eso...
No. No, pero lo que dice Silvia es verdad. Y hay una cosa que, eso te lo dice la psicología, la psiquiatría, cualquier. Si alguien se descarga con un ataquito, por ejemplo Ramón,
ajá,
eso no te lo tragas. Y tragártelo dentro es lo que te provoca el estrés, ansiedad, etcétera,
es que no hay
etcétera,
que tragarse
etcétera.
Nada.
Entonces cuando expulsar, por eso dicen que es tan bueno llorar. Cuando alguien por
alegría, a ver, tampoco exageremos con lo de llorar,
bueno,
¿eh?
Pero estás sacando. Sí que es cierto que cuando alguien llora, llora hasta que se cansa y luego ya estás más relajado.
Que hemos creado una sociedad muy llorona, ¿eh?
Es bueno llorar, pero llórate en casa.
Bueno, pues cada uno que llore como, un poco como quiera, pero es cierto que tú cuando lo sacas todo, luego te encuentras mejor. Y si te lo guardas, es cuando no puedes dormir.
Porque te guardas el veneno ahí dentro, Mon, y el veneno hay que expulsarlo con ataquitos.
Yo estoy de acuerdo con Mon. A ver, ni aguantárselo todo, ni sacarlo todo. A ver, una media ahí y privacidad.
Pero analicemos un poco el asunto. ¿Qué es lo que pasa con esto de los tacos? Uh-huh. Que esto viene, como siempre, de la puretona cultura anglosajona, protestante, calvinista, luterana. Es decir, hereje. Hereje, que viven así amargados y constreñidos como una película de Michael Haneke o de Ingrid Bergman, de Ingmar, perdón. Y viven una vida en blanco y negro y como digan un día una mentira ya se arrepienten para el resto de sus días y sienten que el demonio les está comiendo las entrañas. Pero aquí en el Mediterráneo y en España en general, en España el taco siempre ha sido una gloria, un monumento literario. El taco bien empleado, bien colocado, justito en su sitio. Lope de Vega, Quevedo, Góngora, sí. Cervantes, todos han usado el taco. El siglo de oro era una riqueza espectacular en cuanto al taco. Y el que mejor ha insultado siempre, Quevedo. Y el mejor idioma para insultar, y recalcamos una vez más, para comentar expresiones escatológicas chabacanas, el valenciano. Hay un insulto en valenciano que no tiene parangón en ningún otro idioma, incluido el castellano. ¿Cuál? No sé castellano habrá. Yo cuando lo oí de pequeñito me escandalicé y me fui corriendo a casa a llorar, que diríamos. Bueno, no lo hice, pero podría haberlo hecho. Es fi de un milió de revalentaputes. O sea, no es valentaputa, no, es revalentaputa. Pero además es un milió.
Un milió. Fil de un
fil
milió.
De un milió de revalentaputes. Y de es un fil de un milió de revalentaputes. Y dije, me cago en los mor. Perdón por el taco ahora. Y dije, pero esto, eso no tiene parangón en el universo entero. Eso es el Empire State de los insultos. La Torre Eiffel de los insultos. El Rolls Royce de los insultos. Y así lo creo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo no conozco otro mejor. Es revalenta. Y unirlo con el
fútbol. Es muy bueno el del final de El bueno, el feo y el malo.
¿Cuál es?
El que le dice Tuco cuando empieza. Se va.
Yo creo que solo tenemos un inicio.
Y acaba, y cuando va a decir el taco final, sale
Sí, y se acaba. Y se congela la imagen, sí.
A ver, es que tenemos muchos inicios.
Un poco ya que hemos tenido que censurar por los nuevos tiempos.
Claro.
Pues habrá
como la mitad.
Vale. Pero tenemos más cosas. ¿A vosotros de pequeñito cuando ibais a los museos os gustaba ver las momias? ¿Y la gente momificada?
A mí me llamaba mucho la atención.
Claro. ¿Y a ti, Mon, no te ibas a llorar a casa?
Yo es que yo creo que no he visto ninguna momia más allá de los visitantes momia, del museo que iban conmigo. Pero no.
A ver, vale el brazo incorrupto de San Vicente Ferrer. A mí no me llevaban a los museos.
Claro. Está momificado.
A mí me flipaba ver ¿cuál era el que tenía un esqueleto de dinosaurio? ¿Era el de Onda o cuál era?
El de aquí, el paleontológico. Sí.
El paleontológico, ¿no? Sí. Ese, yo me acuerdo de ese, de flipar con ese. Y el de Onda también porque era muy friki.
Bueno, pero que sabéis que hay momias que no necesariamente la momia es una cosa que va vendada como si fuese un personaje del TVO de los años 70 cuando tiene un accidente. No, hay cuerpos momificados que se han descubierto de cualquier tipo de antigua civilización y se han momificado o bien por la acción humana o bien porque cayeron en una sima, había un lodo especial, luego se secó, lo han descubierto momificado, como Otzi, el que descubrieron en los Alpes cuando se descongeló un poquito los Alpes y estaba era un cuerpo momificado, se había conservado primero muy bien con el hielo y luego se había seguido conservando bien y lo mantuvieron a una temperatura ideal y gracias a eso se pudo averiguar cantidad de cosas de la época. Bueno, pues Urtasun, nuestro ministro de Cultura, ha dado orden de retirar las momias de los museos estatales porque se considera que es humillante, que es esto, que la dignidad humana, que aquello, que el otro, por lo mismo de las palabrotas. A ver, un cuerpo momificado de hace cientos, miles de años, yo creo que tiene un valor antropológico y genera una gran ilusión entre los pequeñuelos que acuden a verlo, porque es muy curioso, porque lo ves y dices...
Es que ya claro, es histórico, ya no lo puedes ver desde otro
cuando
contexto.
Cuando vas con tus padres al museo y te dicen, vas a ver una momia, que es un ser humano que se quedó tal cual, tú crees que vas a encontrar a alguien, como está Mono ahora mismo, dormido. Y entonces ves una cosa chiclosa, gomosa, agurruñada, y te das una decepción por un lado. Y dices, esto,
pero es, algo
esto
sórdido,
es un fistro.
Pero también es algo sórdido.
Pero eso es también verlo a una edad temprana, porque curte.
No, pero no es que...
curte.
No, pero no es que curta, es
y
una
te
manera...
Y te van a salir a comer mojama
En un niño despiertas la curiosidad. Claro. Y es la mejor manera de que aprenda a alguien. Porque claro. Si no, les da igual.
Claro. Bueno, pues nada, que de momento no se podrán volver a ver momias. No entiendo por qué, porque eso forma parte de la cultura y de los museos. Y es una verdadera pena, verdadera, verdadera pena.
Que no me gusta este mundo, ¿hacia dónde va?
A mí tampoco, lo veo que no. Y nos ha dejado de este mundo quizá porque no le gustaba, aunque ya tenía 88 años y padecía la
Y el primer
tiempos.
Disparo es para ella.
Roberta Flack. Pero tenemos otra canción que no sea el Killing Me Softly.
Pues sí, ese está muy chulo.
Intenta
a ver,
poner otro, que
sí,
es que todo el mundo lo está poniendo
tengo,
aquí. Que
tengo
además
más.
Es un tema que no me ha gustado nunca.
Vale, tengo el Where is the Love, Feel Like Making Love,
el
pequeño,
The First
Time.
Cuando lo oía no entendía nada, era Killing, 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 Killing.
Es canción de Gorgorito.
Pues a mí me gusta.
Es canción de Gorgorito que se puso muy de moda y luego vino mucha escuela después. Que la cima de esas, de la canción Garrula, no digo esta, es la de Wuthering Heights, que el videoclip es absolutamente alucinante. Que no sabes cuál es. Luego se lo pasaré a Silvia y lo ponemos por debajo porque da mucha risa.
¿El Wuthering Heights?
El de Cumbres Borrascosas.
Sí.
El que sale una...
El que se
una,
utilizó
en el
para un perfume.
El que sale en el bosque, sí. Como haciendo el amor con el bosque, la cantante.
A mí me hace mucha gracia
ahora,
esa canción también.
A mí también,
¿también?
A mí me
ahora,
da mucha risa, pero es que es esa línea.
Lo que más me ha gustado a Roberta Flack, bueno, parece que es una grande del sur, de Rhythm and Blues y tal, es su nombre, Flack.
Claro.
Que imagino que es nombre artístico, Roberta Flack.
Banderas,
Flack.
Me ha
sonado muy bien. No, Flack con K.
Ah, vale.
Es bandera. Vale. Red flag, bandera roja. Acuérdate, Mon. Red flag, bandera roja. Y más mandanga. ¿Os acordáis de Rupert Te Necesito? La gente joven no lo recuerda. Fue un peluquero famosísimo en la España de los 80, sobre todo. Y había un gran eslogan que anunciaban. Yo creo que entre ellas, Victoria Abril, Silvia, ¿te suena? Que salía Victoria ¡Ostras! Abril, iba a una cabina, pero eran actrices, o Teresa Gimpera. Y llamaban desde la cabina y era, dígame, era Rupert, te necesito.
Ostras,
y Rupert
sí
era el peluquero.
Suena. Es verdad, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
las
sí.
Famosas se prestaron. Bueno, pues Rupert, sabéis que lo comentamos aquí, falleció como mito de aquellos años y ha dejado 10 millones de euros de herencia.
Y ya se están peleando
peluquero,
por ello.
Peluquero, para que veáis que un peluquero también puede hacer fortuna en esta vida. Que no hace falta hacerte registrador de la propiedad de abogado del Estado o mangante de altos vuelos. 10 millones de euros, efectivamente. ¿Y qué ha pasado? Ya se están todos peleando por la herencia, Silvia.
Es que siempre pasa lo mismo. Dejad las cosas bien atadas, por
no,
Dios.
No, hay algo mejor,
y aún así,
Silvia. Dejadlas aquí
a nosotros,
abierto a mediodía.
Sí, es verdad. Yo creo que Rupert no nos conocía, si no...
Claro, queridos oyentes, ¿hay algún oyente por ahí 10 millones? ¿De 7? ¡De 1! ¡De 100.000 pavos! Se van a pelear luego. Tú me lo dejas a mí, que yo les reparto aquí en abierto a mediodía, y no se peleará nadie.
Claro, porque te lo quedarás tú.
Pues a lo mejor sí, depende de la cantidad.
Oye,
¿quién es aquí que más gasto tiene?
Que no, Ramón, me lo tengo que quedar yo, que soy la chica de la pandilla.
Tú algo te daremos para que te compres buenas cosas en NIA.
No, perdona, yo ya me compro las cosas en NIA. Es que ya se te está viendo que tú quieres quedártelo todo.
Porque tengo una edad y necesito vivir los últimos años de mi vida reposado y tranquilito.
Claro, y lo necesitas
y relajado.
Tú, yo
pero
no,
sois
que
jóvenes.
Soy mileurista.
Sois jóvenes, mileurista y taxidermista, anda. Muy contento con la noticia esta, porque siempre hemos reivindicado aquí que es uno de los grandes edificios de Valencia, no por tamaño, sino por peculiar, por singular, por bonito, que está en pleno centro de Valencia, al ladito, muy cerca de la Plaza Redonda, que es el edificio llamado La Gallera.
Sí, lo han rescatado y creo que dentro de poco va a servir como centro cultural, ¿no?
La Gallera reabre sus puertas como centro cultural. Ya lo fue.
Pero data
bueno,
de 1800 y pico.
No, perdona. Y estuvo abierto hasta la Guerra Civil y ahí es como, yo lo he contado a veces, es como un pequeño circo máximo romano, un mini circo romano, con varios niveles. Y ahí había peleas de gallos prácticamente a diario.
Con columnas
y arquitos,
súper chulo.
La gente apostaba, pero el edificio es una barbaridad. Este sí que es uno de los secretos mejor guardados de Valencia.
Dos entran, uno sale. La cúpula del trueno.
Sí, sí. Que sabes que en la cúpula del trueno el enanito que va a hombros del otro, ¿sabes quién es? Es uno de los enanitos de Freaks, la Todd Browning.
¿Qué dices?
¿Eh?
Pero no se,
acabó
no,
su carrera, esa fue su última película.
Pero no estuvo también en la segunda, en El Guerrero de la Carretera.
Yo creo que no. Es en la tercera, Natina Turner.
Sí.
El enanito que va ahí arriba.
Claro,
ese enanito es de Freaks. Y es la última película que hace.
¡Ostras!
Que tuvo una carrera muy dilatada en Hollywood.
Hombre, ya te digo yo, dilatada.
Hombre, empezó con Freaks y acabó con
La Cúpula del Trueno.
Y con Tina Turner. Bueno, pues abrirá la gallera. Espero que tengan la decencia de llevar ejemplares de la novela La Gallera ahí, aunque solo sea por la risa. Estaría bien. Y bueno, es una noticia para la ciudad, porque verá que es un edificio que vale la pena verlo. Porque vais a flipar y decir, ¡ostras! Pues lo de las peleas de gallos movía su tingle, movía su cosa. Ya lo creo que movía. Y, en fin, que va a haber perdón de las deudas. Van a condonar parte de la deuda, entonces hay una trifulca aquí, hay un lío, hay una polémica bastante interesante en todo esto. Van a perdonar a la Comunidad Valenciana, o quieren, unos 11.000 y pico millones. A la catalana unos 17.000 y pico millones. A la andaluza también. Entonces, por un lado, y oye, y es verdad, y aquí tenemos que entonar una cierta autocrítica, van a quitar parte de la deuda a los que hemos sido muy manirrotos. Y nos incluimos aquí en la Comunidad Valenciana porque efectivamente hemos sido muy manirrotos. Quitándole esos 11.000 millones de pagos a la Comunidad Valenciana, seguiremos debiendo 47.000 millones.
Madre de Dios.
47.000 a la Comunidad Valenciana, que es la segunda comunidad más endeudada después de la de Cataluña. Pero entonces, claro, por un lado es como premiar a los manirrotos y por otro lado esto lo hacen para contentar a los catalanes, que salió ayer muy ufano Oriol Junqueras, esa mirada del INCE, para decir que ellos sabían negociar muy bien, porque en principio pedían 15.000 y han conseguido 17.000. Entonces, claro, eso ha logrado componer una jugada muy, muy astuta, que es de, le perdonamos a los catalanes y a los demás también, y alguien, como alguien diga que no, queda como cagancho, claro. Porque es verdad, es una cosita muy envenenada.
O yo, todos o ninguno.
Yo no sabría qué hacer, de verdad. Feijóo ha salido diciendo que ya ha hecho presidentes que digan que no quieren que les quite la deuda. Pero claro, desde un punto egoísta dices, oye, lo que me quitan, pero luego llegamos al tercer punto.
Que me quiten lo bailado.
Y es que la deuda no se evapora, la deuda no desaparece, la deuda pasa de las autonomías al gobierno, que somos todos. O sea, que esa deuda la tenemos que pagar todos y se va acumulando a la inmensa deuda que ya tiene España. Es decir que, dicho así, parece de, oh, qué bien, nos quitan deuda. No, no, la trasladan de un lado a otro. Pero seguir pagando intereses, tendremos que seguir pagando. Evidentemente, eso es una compra, esto es una, es otro asunto que ceden ante, en este caso, ha sido Esquerra Republicana. Y también, ojito, porque vamos a ampliar a 25.000 mossos la plantilla. Creo que ahora tendrán 19.000. ¿Por qué? Porque así quieren tener más gente para controlar lo de la inmigración y las fronteras, que es lo que pide ahora Junts.
A ver, que allí necesitan efectivos, sea de los que sea,
sí, pero,
que cada vez
bueno,
hay más
y
delincuencia.
Aquí, y en todas partes, pues
sí,
bueno, ya.
Si pero, no te digo
pero,
yo que no,
sí,
pues
pero,
que creen
pero
más.
Pero es que eso lo vamos a pagar todos, como siempre, lo vamos a pagar, es decir, vale. Claro. Y aquí también haría falta más policía nacional y local y guardia civil. Bueno, pues es otra cesión que le van a conceder a estos. Pero lo interesante y lo que os preguntamos, ¿debemos los valencianos decir, oye, pues ya puestos a mí que me quiten también la deuda? Que no es quitar, bueno, la quitan a la comunidad autónoma. Luego ya le van a otro lado. Pero, ¿qué decimos, Silvi?
A mí, yo es que ya me he hecho bola.
¿Mon?
Hombre, yo creo que es aprovecharse de una injusticia, que es lo que han hecho.
¿Pero nos aprovechamos o no?
Hombre, yo soy de aprovecharme en
o
general.
¿O todos
¿no?
o ninguno?
Me ha gustado
hombre, lo
eso.
Que no soy es, lo que no
yo soy
es,
de aprovecharme en general.
De aprovecharme.
Es aprovechate.
Cuando no es, pero, no, pero no de aprovecharme a título personal. Quiero
no,
decir,
no.
Me parece una estupidez que soltar una pataleta y que a ellos sí que se lo perdonen y a nosotros no.
Vale.
Pues que nos lo perdonen
Adolfo.
A todos.
Yo creo que es una operación de trilería política.
Sí.
¿Eh? Y entonces,
sí, sí, pero es que nosotros que
no.
¿Hacemos el aprovechar que tiene como bueno o tenemos dignidad?
Bueno, la dignidad hubiera pasado por no permitir que la clase política valenciana acabara eliminando el sistema financiero valenciano propio que teníamos.
Sí.
Que era el que financiaba grandes
sí.
proyectos nuestros.
Pero todo eso bien, ¿pero qué hacemos ahora? ¿Aprovechamos o no?
Sí, claro.
Ah, vale. Eso.
Aprovechamos, pero en realidad lo has dicho tú. Pero si es que lo están moviendo de un lado a otro y nos hacen creer que no aprovechamos.
¿Y tú ahora qué? Saca la nobleza esa que hace 5 minutos decían que si daban dinero que te lo quedabas
si
tú.
Sí, estoy pidiendo todo. Aquí que nos dejen una herencia, Mon.
Como tú ya no tienes calentura.
Yo pues, quiero dignidad, Mon. Ahora, oye, pues ya puesto.
Si a ti te deja una herencia una persona mayor muy bondadosa, sí. pero completamente comunista, ¿tú lo niegas por ser de carácter
no,
liberal?
No, porque sé que esa persona comunista millonaria, que es muy propio, entonces es jefe comunista, me lo deja a mí porque quiere redimir sus pecados comunistoides.
Porque no,
y
lo que
se lo
quiere
dejo un liberal.
Que ya se te está viendo. Que está diciendo, me los deja a mí, Mon, me los deja a mí, si es que no se puede. De que Cierra de la boca, hombre.
Es redistribuir con la un liberal, riqueza.
Con un liberal.
Pero no redistribuirla en ti
porque
mismo.
Porque dirá, yo sé que un liberal hará el bien con los dineros. Sí. Hará el bien, sobre todo, para el mismo. Y sí. No lo disimulará. Y luego, bueno, pensad en esta polémica, ¿eh? Lo de la deuda y todo eso, que es verdad, como decía Adolfo, decimos todos, ojo, que la deuda no se evapora mágicamente, no, no. Pasa al boloncho del gran deudón, en fin. Pero... más cosas. A mí, fíjate que Francia, vale, es más poderosa que España, tiene armas nucleares, tiene mucha más industria que España, pero bueno, oye, que España, yo creo que ahora mismo somos la cuarta potencia económica del mercado común, ahora que se ve Inglaterra. Pero claro, Macron cuando quiere, se va y ve a Trump. Y cualquier presidente español...
Y
le toqueteó la pernecita.
Cada uno aquí, va a sus intereses.
Cualquier presidente... No es eso. No, es que tú para ir al presidente de los Estados Unidos tienes que ver audiencia. Es decir, vale. Aquí sí va Rajoy, Zapatero... Rajoy.
Ah, creo que decías Feijóo.
Rajoy fue a ver a Trump y sí, Trump habló sí. Muy bien de él, pero tú vas pidiendo audiencia. Zapatero no me acuerdo si la recibieron, creo que sí, con lo aquello de Obama que era como la foto del capitán del barco que salió con las hijas góticas y tal.
Ay, sí, me acuerdo.
Biden vio a Sánchez, pero cuando había una cumbre creo que era en Madrid o algo.
19 sí. Segundos.
No, eso fue la vez que le iba persiguiendo como para venderle un boleto de lotería, pero luego en Madrid estuvieron más. Aznar sí que es verdad que con Bashi ponía los pies encima de la mesa, pero que en general cualquier presidente español, Felipe González fue a ver a Reagan, porque más Reagan estaba muy intrigado y decía, vienen los rojos, los comunistas, ¿qué pasa aquí? Y Felipe González se fue a la Casa Blanca a tranquilizar y decirle, a ver, que somos gente seria, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre hay detrás una gran operación diplomática para pedir audiencia con el emperador. Mande quien mande en España, ¿eh? Pero de repente ve a Macron, que pilla el avión y se va a ver a Trump. Y dices, oye, que tampoco es que Francia sea... Es más que nosotros en términos económicos y
bueno,
tal.
Bueno, pero te recuerdo la reunión...
¿Me supo mal?
Te recuerdo la reunión en la mesa esa en la que trabajó Martin Forrest
sí.
Con Putin antes de la guerra de Ucrania, cuando Putin sí. Decía que no iba a invadir. O sea, que es un tipo que todavía tiene...
Macron. Ya, pero que me ha dado envidia porque el presidente español no puede saber por el morro a Putin, sea quien sea el presidente español, ¿eh? Ni puede saber por el morro a Trump. Y Macron, oye, por alguna
soltura. Francia todavía vive de
no,
de
lo que pasa es que lo saben hacer muy bien. Claro. Siempre fingen que son más de lo que son. Porque Francia, el siglo XX es un desastre, ¿eh? Desde el punto de vista colonial, lo mal que lo hicieron en Indochina, en Argelia, en todas partes, el desastre de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial porque les ayudaron.
También viene por su culpa.
Pues, o sea que... Bueno, nada, a mí me dio rabia decir, bueno, pero mira ahí Macron, con qué campante se va y como decía Adolfo, y toqueteándose y riéndose los dos. Luego nada de nada. No da ningún resultado, pero en fin, que así está. Y el Papa, que sigue malito, que no sabemos si se salva, no se salva, esperemos que sí, el pobre hombre, porque siempre deseamos que todo el mundo se salve. Hay días que mejora, hay días que empeora un poquito, tampoco te puedes acabar de fiar de los médicos, porque igual no nos dicen toda la verdad de lo que está sucediendo, pero que bueno, que está el mundo pendiente del Papa, porque os recuerdo que hay más de 2.000 millones de católicos. Y eso no es moco de pavo, ¿eh? Mucha gente va al hospital a rezar, hoy nos parece muy bien que la gente tenga sus creencias. Y, por cierto, ¿sabíais que en Marte había playa hace 4.000 millones de años? Había mar, olas suaves y playa. Pero playa como la de aquí, ¿eh? Playa como la de aquí. ¿Y qué pasó? Pues que el clima cambia. ¿Y había hombres en Marte para cambiar el clima? No. Pero algo pasó. Pensad en ello.
Tampoco para empeorarlo.
No, pero bueno, fíjate, si es ahora playa Marte, molaría, y agüita. Dicen que olas muy suaves, de ru, de esas que te lamen los tobillos. Pero la verdad es que los planetas a veces son de una manera y luego pasa algo y son de otra. Y como llega el asteroide, veréis el desastre, veréis.
Ha bajado al 0,001.
Ha bajado.
La probabilidad.
Sí, pero igual de aquí poco vuelve a subir, ¿eh? Cuidadín.
¿Tú te acuerdas la película esa de No mires arriba? ¿Cómo era?
No.
Sí, una película que...
Me suena.
Esa rara distópica.
Sí, ya me acuerdo.
Hay gente que si viene un asteroide o lo que sea, o al fin del mundo le pillará en cualquier sitio. O sea,
pues sí, total, sí. Si nos va a fundir a todos.
A Mon Mando.
¿A mí qué? Si nos va a fundir. Y última píldora así mandanguera de momento que os queríamos ofrecer. Vi ayer un documental, lo pillé por casualidad, en Movistar, que se llama, creo recordar, Ucrania, dos puntos, soldados en el frente. Fuerte, 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 ¿eh? Pero...
¿Que hiere la sensibilidad?
Sí. Bueno, a ver, un poco hay un momento que funden a negro porque están ahí tiroteando soldados rusos, mogollón de cadáveres de soldados rusos, algún cadáver de soldado ucraniano, herido ucraniano, como lo rescatan, y sobre todo ves la vida de los soldados en el frente, que viven en refugios bajo tierra, ratones, ratas, condiciones infrahumanas, cierto buen humor, y hay algo que me impresionó, bueno, varias cosas, y es la tranquilidad de ellos. Están fuera del refugio, pa, 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 hay un tiroteo, y a uno de ellos le dan en el costado y le vuela un dedo. Le quitan el guante a los compañeros ucranianos y le dicen, anda, a ver, a saber dónde has dejado el dedo. Pero vamos, que los disparos siguen sonando. Es decir, creo que ya están tan acostumbrados a lo de que todos los días o muere alguien,
lo han normalizado,
o hay tiroteos y tal, pero con una calma. Y luego está lo de los drones, que nos contará Adolfo algo muy interesante, porque los primeros en usar drones fueron los ucranianos. Y entonces ves cómo deshumanizas la guerra con los drones.
Hay muchas películas estadounidenses sobre este tema.
Sí, y además ellos comentan de no, yo los veo como animales. Los llaman orcos. Uf. Otra cosa que no quiero reproducir, los llaman orcos, de a 70 metros delante de ti hay un orco, está sentado y quieto. Ahora, dispara, pa, 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 pa. Te lo cuento. O vas viendo cómo va el dron, lanza sus bombitas sobre dos rusos que están caminando por acá, bueno, y saltan por los aires, evidentemente. Pero un documental muy real, muy duro.
¿Te acuerdas cómo se llama?
Sí, Ucrania, soldados en el frente. Está en Movistar.
Vale.
Ucrania, soldados en el frente. Tremendo, ¿eh? También los soldados hablan de... Bueno, es peña de 19 años. Son chavales de 19 años, la mayoría de ellos. Y creo que el concepto de deshumanizar al enemigo siempre es algo que provocan todos los ejércitos y los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos... Para ir preparando de alguna manera, porque intuían que iban a echar la bomba atómica sobre Japón para evitar tanta pérdida de soldadito americano, iban preparando la opinión pública americana deshumanizando a los japoneses, que la verdad es que se portaron muy mal en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? En las caricaturas salían con cara de rata. Maldita rata japonesa, tal cual. ¿Cómo? Con todos los artículos que se publicaban contando las maldades de los japoneses. Entonces, de alguna manera, han dicho después expertos que llevan preparando al pueblo americano a que cuando tirases a la bomba atómica nadie se enfadase. Porque recuerdo que la bomba atómica es que acabó con todos. Ancianos, mujeres, niños, civiles, gente que pasaba por ahí, inocentes. O sea, fue a arrasar dos ciudades completas. Creo que una de las bombas al principio le van a echar en Kioto. Y el presidente de Estados Unidos dijo, ay, no, que pasé la luna de miel con mi mujer y tenemos buen recuerdo.
Sí,
¿verdad?
Sí,
me suena algo así. Pero empezaron a deshumanizar. Deshumanizar al enemigo siempre es muy importante porque así eso genera una ansia guerrera entre tu propia tropa y mantienes callada la opinión pública para que no diga, oye, no nos estaremos pasando salvajes porque la bomba atómica, claro, matará a tanta gente de una manera tan indiscriminada. Bueno, pues en el frente de batalla está claro que mueres y muchas veces los soldados te dicen o mato o me matan. Pero claro, arrojar una bomba que exterminas a todos, gente de los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello, cuando lo pensamos así en frío, dices, poquito bárbaro fue.
No, bárbaro fue, que no lo justifico para nada, pero ese fue el hecho que todo se acelerara y se acabara.
Sí, sí, y que los americanos habían calculado que si tenemos que invadir Japón, nos va a costar 1 millón de hombres, dijeron.
Pero otra cosa es que no se puede usar una bomba nuclear con un vecino, porque te destruyes,
claro,
te viene tu propio
a ti.
País.
Claro.
Es un arma para usarla en otro continente, claro, o al otro lado,
claro,
del mundo.
Y es una demostración de fuerza para decir al mundo, claro, en aquel momento, que yo ya tengo esto, todos quietos.
Y lo que ha cambiado entonces es que la importancia del relato y la propaganda se ha vuelto importantísima. Fijaos cada entrega de rehenes de Hamas, lo que están haciendo, ¿no?
Sí, es abominable.
Es abominable. Además, que un rehén con el síndrome de Estocolmo ves en la frente a uno de sus captores,
sí,
pues ya no te digo más. Hoy sabemos lo que es el síndrome de Estocolmo. Entonces, cuidado con el relato y cuidado con la propaganda, que somos víctimas,
sí,
la mayoría de las veces de ello, ¿eh?
Sí, sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta.
Y con todo el sesgo que nos dan, y tú lo sabes bien, vía redes, cómo nos manipulan y cómo nos engatusan.
Eso es. Pues, luego pondremos ejemplos.
Sí, enseguida volvemos contigo, Adolfo.
Muy bien.
Y además haremos una cosa de Ucrania muy, muy interesante, porque los drones en Ucrania también es por primera vez en una guerra, porque en la de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, no se usaban drones.
Aún no.
Es la primera vez que se usan drones y cada vez más y de una manera muy masiva. Y esto no ha hecho más que empezar. A partir de ahora siempre serán drones, aviones no tripulados. Cuidado que los drones pueden ser de 6 metros no, y tirarte bombas.
Una cosa que ha cambiado por completo desde hace 20 años ahora es que los europeos pensábamos que habíamos aprendido la lección de las dos guerras mundiales y que pensábamos que una guerra
pues no.
en Europa no iba a ser posible.
Pues mira.
Nos hemos equivocado.
En fin, Silvia, el primer disparo de lo que vamos a Roberta Flack, que nos ha dejado con 88 años.
Pues como yo la que más conozco es la que a ti no te gusta, así que voy a poner una a voleo, ¿vale? Till the Morning Comes, por ejemplo.
Pero ¿no has hecho un previo antes?
Mientras hablaba contigo y como en antena.
No, mientras yo hablaba con Adolfo.
Pues ahí, ¿visto? Efectivamente, ahí pero es que todas me suenan a lo mismo. Y me quedo en esta.
Con la que quieras.
Vale.
Ponemos enseguida,
The Morning Comes.
¡Ale!
Valencia Radio.